de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mirar de repente, no puedo ver con tanta gente. Me asoma la mentira que está llena de guasa. Me quedo sin sentido que a mí no me hace falta. Me subo a la azotea a mirar de repente, no puedo ver con tanta gente. Me asoma la mentira que está llena de guasa. Me quedo sin sentido que a mí no me hace falta. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. Y que mi niño canta desde muy pequeño. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. Y que mi niño canta desde muy pequeño. Desde muy pequeño, desde que las mentiras no son sueños. Desde que las mentiras no son sueños. Mi niño canta desde muy pequeño. Desde que las mentiras no son sueños. Desde que las mentiras no son sueños. Triste día de pena, lo que me hacen padecer de esta manera. Si tú quieres no me quieras, porque digo yo que tú no me quieres nada. Son tus falsas y tus tristes días de pena, lo que me hacen padecer de esta manera. Si tú quieres no me quieras, porque digo yo. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. Y no me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. Y es que mi niño canta. Contar los días, ya no tengo dedos suficientes. Para contar las penas y alegría, me hacen falta tus manos. Vente.
Esta es la propuesta musical de El Bicho, que nos presenta su tema La Azotea, para darles la bienvenida esta mañana a una emisión más de El Expreso de las 10, porque en la mayoría de las casas tenemos un espacio perfecto para hacer una reunión familiar, una comida, las azoteas. Sin embargo, la mayoría de las azoteas suelen estar desaprovechadas, descuidadas o incluso ser desconocidas para nosotros. Creo que ya les había comentado que yo tardé cerca de 20 años en conocer mi azotea, la azotea de mi casa, y fue un verdadero descubrimiento, ya que ofrecen un espacio para disfrutar del aire fresco de la mañana, contemplar el paisaje, disfrutar de los sentidos. Puedes allí tender la ropa, hacer ejercicio, crear un huerto familiar, ver la luna y las estrellas a través de un telescopio, por ejemplo. Hoy en El Expreso de las 10 hablaremos de un proyecto que promueve el uso de las azoteas como un espacio para contar con un huerto familiar, donde es posible disfrutar del contacto con la tierra, percibir los aromas de la albahaca, el cilantro o la hierbabuena. En una maceta puedes cultivar lechuga, chile, incluso jitomate. Y consumir estos productos que has cultivado tú mismo te brinda también una gran satisfacción, porque le concedes un valor diferente a los alimentos y tienes una idea del tiempo y el cuidado que implica para que lleguen a tu mesa. Es un buen pretexto además para la convivencia familiar. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez. Un agradecimiento para Lolita Estrada, Daphne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en cabina de grabación. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Las azoteas verdes contribuyen a disminuir el impacto ambiental o la huella ecológica que deja una casa en una ciudad, y sobre todo si este inmueble se ubica en zonas de mucho tránsito vehicular. Al aprovechar azoteas para sembrar plantas adecuadas a cada región, resistentes a la sequía y a la excesiva exposición solar, se crea un beneficio ambiental en varios aspectos, además de ser útiles para combatir las islas de calor. Además de oxigenar el aire y contribuir al aislamiento térmico y acústico, es una oportunidad para convivir con la naturaleza desde el asfalto. Si además esas cubiertas verdes se transforman en comestibles, la experiencia se vuelve más productiva y gratificante. Favorece la relación social entre la familia y, en su caso, con los vecinos, y responde a la preocupación creciente por la alimentación. ¿Quieres un huerto, pero no tienes jardín? ¿Quieres producir tus propios alimentos? ¿O simplemente buscas socio saludable, pero no tienes jardín o un gran espacio? Hoy en El Expreso de las 10, te invitamos a conocer el proyecto Azoteas Comestibles. ¡Acompáñanos!
Saludo con mucho gusto esta mañana a José Luis Castañeda, integrante de un proyecto conocido como Azoteas Comestibles, quien nos acompaña el día de hoy en El Expreso de las 10, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, Alonso, muchas gracias por la invitación.
Resulta que las azoteas a veces son espacios desconocidos para la mayoría de las personas. Comentaba al principio que yo me tardé 20 años en conocer la azotea de mi propia casa, pero resulta que puede ser todo un descubrimiento, y ustedes han enfocado sus esfuerzos justamente a poder aprovechar estos espacios para vivir la experiencia del cultivo de alimentos incluso.
Así es. Sí, hace 10 años justamente que empezamos con el proyecto, fue en el 2011, en marzo del 2011, nos dimos cuenta que por diferentes intereses con mi socio Manuel Garrido y un servidor, que uno de los principales retos para la gente que quería empezar a tener una aproximación hacia la producción de alimentos es el espacio en las ciudades. No solamente por el tamaño, sino por las condiciones de luz, es decir, de iluminación, lo que necesitan las plantas, estaba para la mayoría de las personas habitantes de una ciudad, está limitado. Y bueno, nos sacamos una especie de cálculo y nos dimos cuenta que hay hectáreas de azotea, por decirlo así, hectáreas de azotea que son completamente aprovechables y que están en desuso. Bueno, se utilizan para tender la ropa o para los cacharros o como bodega, ¿no? Ya lo que se quiere olvidar la gente.
Lo mandas a la azotea, y no lo vuelves a ver durante un buen tiempo.
Exactamente. Entonces, pues pensamos, ¿por qué no aprovechar las azoteas? Que, por cierto, ya las abuelitas o personas antes utilizaban ya las azoteas, pero como que entra en un desuso o un olvido la cuestión de la producción de alimentos por las cuestiones naturales de vivir en una ciudad, los compromisos, los
tiempos. Pero tienes razón, justamente la ciudad de Guadalajara se formó de la migración, finalmente, de los pueblos llegaron a la ciudad y utilizaban incluso para tener animales, gallinas, cerdos, incluso en las azoteas, y desde luego cultivar la tierra. Esto también es una manera de valorar todo el tiempo, el esfuerzo que implica para los productores del campo mexicano, el poder tener en tu mesa el platillo habitual, la comida que consumes diariamente en tu familia.
Claro, de hecho hemos visto a lo largo de estos 10 años, por las asesorías o los cursos que damos, la gente tiene hay un rompimiento, digamos, como entre la, o un desconocimiento de la realidad, sí, de lo que implica, como comentas, la producción de alimento, el tiempo, el esfuerzo físico,
los cuidados, ¿no?
Cuidados y los recursos que hay que darle a un cultivo para que sea productivo. Y bueno, nosotros tenemos esta tendencia, bueno, no es tendencia, esta inercia de ir solamente al supermercado o al tianguis y escoger lo que nos vamos a llevar, y creemos que, y de hecho no lo creemos, todo el año tenemos prácticamente la misma producción, es decir, los mismos productos disponibles. Y esto no es real, es decir, es algo que creemos, pero cuando ya lo llevamos a la práctica, nos damos cuenta que, o la gente se da cuenta que hay un periodo para producir ciertas cosas y después se acaba ese periodo y ya no se puede producir lo mismo durante todo el año. Entonces hay una especie como de choque de la realidad de lo que se puede producir, lo que se puede consumir, obviamente, y por qué entonces dice la gente, bueno, ¿por qué yo lo puedo comprar todo el tiempo en el súper y acá me dices que solamente son 4 o 6 meses? Entonces, desde ahí, desde el hecho de conocer cuánto tiempo tarda una planta en germinar, en desarrollarse y en ser, bueno, ya empezar a producir o que la puedan cosechar, es como, son 4 meses, 3 meses.
Por ejemplo, una zanahoria, ¿cuánto te lleva?
4 meses.
4 meses.
Probablemente, hay variedades que ya son más rápidas, pero no pasan, mínimo son 3 meses.
Claro, entonces es parte también de esta valoración que me parece que es muy importante, y también de la satisfacción que te brinda la convivencia familiar, incluso en azoteas comestibles, como dice José Luis, imparten cursos para darte diversas herramientas y puedas tener pues una mayor posibilidad de realizar cultivos en tu propia casa. Y platicamos con algunas de las personas que han participado en estos cursos. Vamos a escuchar algunos de sus comentarios.
Aprendí en azoteas comestibles primeramente cómo sembrar, tratar y cuidar mi huerto en casa y disfrutar mi cosecha en mis alimentos. En mi azotea comestible cultivo té verde, estafiate, hierbabuena, albahacar, menta, perejil, lavanda, stevia, chile habanero, chile de árbol, chile poblano, berenjena, jitomate, apio, betabel, variedad de lechugas, pimiento morrón, verdolagas, calabaza, romero y zanahoria y cebolla también. Es muy agradable ver que el cuidado y asesoramiento que da Azoteas Comestibles con el tiempo me da la satisfacción de ver todo lo que puedo disfrutar, sobre todo al preparar mis alimentos con mis propias cosechas en casa.
Un saludo para Ana Julia, que nos comparte su experiencia. Ella ha participado en los cursos de azoteas comestibles y ya nos dice todo lo que puede cultivar, desde chiles, hierbas de diferentes tipos, especias. ¿Qué es lo que podemos en un momento dado cultivar de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes?
prácticamente todo lo que consumimos normalmente, desde hoja, es decir, nosotros lo dividimos en hoja, en raíces o tubérculos y frutos. Entonces, prácticamente se puede todo, incluso frutales. Hay personas que adaptan su azotea o aprovechan las características de sus azoteas para tener cítricos, guayabos. Pero sí, se puede tener desde lechugas, como comenta la Julia, bueno, es chile, berenjena, apio, cilantro, prácticamente todo. Papa, camote.
Ya hablando de raíces.
Sí, exactamente. Zanahorias, obviamente jitomate.
Betabel,
sí, prácticamente todo. Todo se puede. Es una cuestión ya de gustos, porque también tratamos de mostrarle a la gente o decirle a la gente, guiarlas para que empiecen con lo que realmente consumen, porque muchas veces la gente quiere experimentar antes, o sea, con variedades o con plantas que ni siquiera sabe cómo se preparan. Entonces, algo que no sabes cómo preparar, difícilmente lo vas a integrar o es más complicado que lo integres ya en tu dieta.
Porque de eso se trata finalmente, por eso es azoteas comestibles.
Así es. Y bueno, hemos visto que la mayoría de la gente pues tiene mucho éxito con hoja.
Sí.
Es muy rápido, son ciclos muy cortos de 60, 70 días, y eso le permite a la gente mantenerse pues motivada.
Sí, porque te da sensación de logro, que lo logras, que lo puedes conseguir.
Exactamente, a diferencia que si empezaran con un cultivo de 4 o 5 meses, pues esperar hasta el final, ya pasaron muchas cosas.
A veces te pasa también el entusiasmo,
¿no? Sí, exactamente, y pasan también los puentes, ¿no? Los puentes, y la gente pues se va a la ciudad y no alcanza también a identificar que las plantas requieren todos los días cuidado, agua, no apapachos, pero sí estar al pendiente de ellas.
Bueno, hay quien platica con las plantas, claro, sí, mientras, ¿no?, las riega y todo este asunto.
Pues,
¿no?
es un, además de la cuestión de alimento, también es terapéutico.
Sí, porque te relajas, te desconectas del estrés cotidiano, de las responsabilidades de todos los días.
Es un espacio o es un momento donde te enfocas directamente o solamente en tus plantas.
También para la convivencia familiar, intergeneracional, ¿no? Exacto. Pueden estar abuelos, pueden estar niños, personas de todas las edades.
Sí, de hecho, a partir de la pandemia hubo un interés, aumentó el interés, sobre todo de padres de familia, para poder tener una actividad para sus hijos por la cuestión del aislamiento,
que también es muy fuerte en cuanto a la salud mental.
Exactamente. Entonces pensaron en los huertos como una familiares como una alternativa de actividad para poder tener a lo mejor un contacto o romper con esta dinámica que se tuvo, que fue tremenda para muchas familias, y definitivamente funcionó. Tal vez en algunos años salgan algunos estudios, tal vez no en México, en otros lugares, de cómo funcionaron los huertos o en cualquier tipo de cultivo. Porque también a nivel mundial hubo un incremento en la adquisición de plantas ornamentales, pero también de los huertos comestibles. La gente se volcó hacia mascotas, hacia plantas ornamentales y también hacia los huertos urbanos.
Pues es parte de la experiencia que queremos compartir con ustedes esta mañana, y al volver del corte seguiremos conociendo más acerca de azoteas comestibles y brindando orientación para que aprendas y disfrutes del cultivo de la tierra.
Hay quienes imaginan el olvido como un depósito desierto, una cosecha de la nada. Y sin embargo, el olvido está lleno de memoria. Cosecha, Mario Benedetti.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
quiero ver. ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida, ya lo ve. Y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo, ¿dónde está el silencio? Busco tu regazo cuando no hay remedio. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus besos? Discusión y llanto me estás ofreciendo. Déjame decirte lo mal que me siento. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida, ya lo ves. Y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. Años van pasando los días y sigue haciendo. Recuerda lo que eres y de dónde viene tú, mi amor. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida, ya lo ves. Y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio?
Tener un huerto en casa amplía nuestra concepción del medio ambiente y nos ayuda a comprender mejor nuestra relación con la naturaleza. Es una actividad que permite convivir con la familia y amigos mientras aprendemos un poco más de la naturaleza. Con las azoteas comestibles no solo evitamos que se almacene el calor en el concreto durante todo el día para que luego se libere por la noche. Si se planea bien, podremos contar con un paraíso al aire libre con plantas y hortalizas que proporcione un hábitat para la fauna local. ¿Te imaginas subir a regar tus plantas por la mañana y ver mariposas o abejas polinizar tus plantas?
Pues así es, hoy estamos conversando con José Luis Castañeda, biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, integrante de Azoteas Comestibles, y estamos invitando a las personas que nos escuchan en todo el estado a experimentar esta vivencia del cultivo de la tierra. ¿Qué es lo que aprenden en los cursos que ofrecen Azoteas Comestibles, José Luis?
Lo básico. ¿Y qué es lo básico? La selección del lugar, en este caso una azotea casi el 80%, yo diría que las azoteas de la ciudad están en buenas condiciones para tener un huerto. Les enseñamos y les explicamos por qué necesitan ciertas cantidades u horas de luz al día, horas de luz del sol directo,
sí.
Porque la gente inmediatamente piensa, como las plantas ornamentales, que hay plantas de sol, sombra, interior y tal. No, en los cultivos son todas plantas de sol, solamente que requieren mayor horas luz que otras. Es decir, las agrupamos igual, hoja, raíz y frutos. Hojas son 4 a 5 horas, raíces se pueden quedar en las 5 horas, 6 horas, pero ya frutos como jitomate, berenjena, incluso los chiles, algunas variedades requieren mínimo 8 horas de sol. Entonces, le decimos dónde, es decir, qué criterios deben seguir para la ubicación, la luz, la toma de agua, que es muy importante, porque luego dicen, bueno, sí, tengo mi azotea, pero el agua está abajo.
Entonces, eso no es funcional.
No, no es funcional. A la semana van a abandonar.
Imagínate, ¿sí? Tienes que subir con un balde.
No, al rato ya problemas de espalda.
Exactamente.
La accesibilidad a la azotea, es decir, debe haber mínimo al menos una escalera de caracol. Las que son completamente verticales son imprácticas, francamente. Y cómo ubicar el peso, porque es muy importante.
Cierto.
La cuestión del peso, tener mucho cuidado con
que no haya un daño en la infraestructura de tu casa.
De hecho, les recomendamos que se asesoren primero con un arquitecto o un ingeniero o alguien que sepa de estructuras, y si no tienen esa posibilidad, pues bueno, que se vayan a las zonas de carga de una azotea de una construcción, es decir, los muros o las traves, y que ahí puedan colocar el peso. Les mostramos y les enseñamos cómo diseñar su propio sustrato o medio de cultivo, porque debe tener algunas características, entre ellas que sea liviano para que pueda estar en un segundo piso, un segundo nivel o una azotea. Los meses en los que pueden cultivar qué.
Tal o cual producto, sí.
Exactamente. Las semillas, cómo sembrar, después de cuánto tiempo pueden hacer el trasplante, porque les mostramos cómo sembrar previamente y luego hacer trasplante. Obviamente hay gente que dice, bueno, ¿por qué no puedo sembrar directamente? Tiene sus pros y sus contras el modelo de sembrar previamente y luego trasplantar o sembrar directamente. Les explicamos esas diferencias y qué les conviene más de acuerdo con sus características personales o sus condiciones personales.
Justamente platicamos en este caso con otra de las personas que han acudido a los cursos de azoteas comestibles. Vamos a ver lo que nos platican.
Hola, soy Alejandra. Tengo un hijo de 1 año. El huerto nos ha servido muchísimo, ya que así me aseguro que las verduras, las frutas y los acompañamientos que utilice son de buena calidad y orgánicos.
Me llamo Fernando Sofía Álvarez Chaires, tengo 12 años y me gusta ver el crecimiento de las plantas para poder hacer alimentos. Me gusta ayudar a mi abuela a cortar las verduras de su huerto y también a cocinarlas, pero me gusta más comérmelas en una ensalada.
Desde luego, si las personas no cuentan con acceso a la azotea, también pueden aprovechar otros espacios y ustedes pueden brindarles orientación al respecto, incluso en espacios de 1 metro, en una maceta, se puede cultivar.
Claro que sí, no hay un espacio mínimo. Hemos hecho pruebas con charolas de cultivo, que son normalmente utilizadas para producción de forraje verde hidropónico, y ahí mismo se pueden producir lechugas. No van a crecer al máximo como si estuvieran en el suelo o en un espacio apropiado para su máximo desarrollo, pero sí se puede sembrar de manera más intensiva, por decirlo así, o más denso, para estar produciendo mucha hoja, pero no de gran tamaño. Es decir, no voy a sacar una hoja de 20, 30 centímetros, voy a sacar cientos de hojas de 4 o 5 centímetros. Entonces, no hay digamos, un espacio que uno diga, necesito forzosamente 5 metros cuadrados. 1 metro cuadrado, 30 por 20, pueden tener al menos, como decía, lechugas o cilantro, perejil. Es decir, debemos tener una conciencia, pues, de digamos nuestras expectativas, de que si tengo 1 metro cuadrado, pues bueno, voy a poder cultivar algunas cosas, que si tengo una maceta disponible voy a poder tener tal vez una sola planta de jitomate, acompañado a lo mejor ahí de lechugas en la misma maceta, porque puedo combinar algunas plantas
con en un mismo otras. Espacio a veces pueden convivir determinadas especies y se fortalecen mutuamente. Al volver del corte, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto, cuáles plantas pueden tener una buena vecindad, hacer una buena simbiosis, y comentábamos antes de entrar al aire que esto puede ser incluso un aprendizaje también para los seres humanos.
Cosechamos lo que sembramos, y cada cosecha tiene su tiempo de crecimiento y de maduración. Alex Rovira.
Qué bien se está, sí, sin hacer nada. Qué bien estoy aquí, en la azotea, viendo una puesta de sol, en buena compañía. Qué bien se está aquí, qué bien se está. Qué bien se está, sí, sin hacer nada.
Esta es la propuesta musical de Mambo 48 con un tema titulado En la azotea. Justamente el día de hoy que estamos conversando con José Luis Castañeda, integrante de Azoteas Comestibles, biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, quien nos está invitando a los cursos y talleres que ofrecen justamente para que las personas puedan tener mayores herramientas y disfrutar del cultivo de la tierra. Se han comunicado algunos radioescuchas, José Luis, que tienen dudas y algunas preguntas para ti. Por ejemplo, Marisela Mendoza nos dice: mis árboles de limones criollos se murieron. Estoy consternada. No pude vencer la plaga del ácaro rojo. He advertido que muchos árboles de cítricos mueren por esta razón. ¿Alguna recomendación que puedas compartirme? Es lo que nos dice Marisela.
Sí, el tema de los cítricos en la zona metropolitana, tal vez no es tan visible en este momento, pero hay un gran problema tanto con cítricos como con guayabos. Hay plagas que eran completamente, que estaban en el campo y ahora ya están en la ciudad, y como no se tiene un tratamiento a nivel zona metropolitana, es difícil que se vaya a acabar. Es decir, yo puedo hacer un esfuerzo afuera de mi casa o dentro de mi casa, pero hay más árboles que están a la redonda que van a seguir siendo una fuente de infección. En el caso de la mosquita roja, perdón, de la arañita roja, o que son ácaros, terminan matando una planta, pero después de mucho tiempo y de verdad de que esté abandonado el árbol. Hay otros problemas que son mucho más rápidos para matar los cítricos, que es lo que está pasando en la ciudad. Es una enfermedad, no es una plaga. Es más difícil identificar una enfermedad. En este caso es muy probable que sea Phytophthora. Es una también otra enfermedad que viene del campo, que está también atacando los cultivos por hectáreas, que se llama dragón amarillo. Es una bacteria que va disminuyendo primero la productividad del árbol. Ya no producen flores, ya no producen frutos, y empieza a decaer el árbol.
Tal vez es lo que esté ocurriendo con el árbol.
Puede ser que esté pasando. Exactamente, en el caso de la Phytophthora, es más probable que sea Phytophthora que el propio dragón amarillo, y va decayendo también el árbol. Empiezan a soltar la hoja, empiezan a secarse de afuera hacia adentro, es decir, de la parte más lejana de las ramas hacia el interior, hacia el tronco, y eventualmente muere. Al final de cuentas va a morir.
Pues, ¿se puede proceso. Hacer algo?
Sí, se puede hacer algo. Hay productos que son fungicidas sistémicos, porque esta es una enfermedad vascular. Sí. Entra por la raíz y se aloja dentro del árbol. No es un hongo propiamente, es un homiceto, pero bueno, ya sin entrar en tanto detalle, sí hay productos. Hay un producto que es un fungicida sistémico, que puede ser Promilo, o puede ser fosfito de potasio. Sí son químicos, no hay una solución orgánica para este problema. Y para la arañita roja, perdón, hay productos a base de extractos concentrados de canela.
En este caso sí.
Sí, uh-huh. Que son muy efectivos, pero hay que ser muy constantes, porque las plagas no descansan, y con una sola aplicación no es suficiente.
Hay que ser uno que estar insistente,
exactamente. Entonces, sí hay que tener un diagnóstico para saber si realmente es una plaga o una enfermedad, pero por lo que comenta de que se le murió, una plaga difícilmente mata un árbol.
Tal vez obedece a este otro aspecto que nos comentabas. También puede ser una alternativa acercarse a los cursos de azoteas comestibles y conocer algunas de las opciones que tenemos para combatir las plagas, que es algo que a veces también nos frustra un poco, a veces nos desalienta, pero finalmente es parte también de la experiencia.
En esta mancha urbana donde vivo, te rasco y le busco, tengo un atractivo, pues siempre, en la ciudad de siempre, termina la semana. yo me pongo a averiguar la bola de lugares donde pueda descansar tranquilo y asolarme tranquilo. Agarro mis tiliches y me subo a la azotea de mi casa. Mi truza, mi gabacha, mi escafandra y saludo a la raza. Me subo las macetas con las plantas tropicales. Me choca ver los humos de desechos industriales de enfrente, de las fábricas de enfrente. Me tumbo al sol, tengo la carne de gallina. Me embarro todo el cuerpo con aceite de cocina crudo, es para agarrar color. De pronto me agarraron unas ganas locas como de bucear. Corales de colores, pitinaco con agua de mar. Pasé aquí arriba la playa de Miami, la verdad no está tan chida como esta, pa' dormir la siesta. Me voy de nuevo pa' la civilización, me levanté asustado con el claxon de un camión de abajo. ¿Qué pasó allá abajo? No quiero que descubran este paraíso todos mis carnales, pues hay que preservar estos recursos naturales. Guapa, pa, ya tengo mi Acapulco en la azotea. Guapa, pa, guapa, parada, y desde aquí la ciudad no está tan fea. Guapa, pa, guapa, parada, ya tengo mi Acapulco en la azotea. Guapa, pa, guapa, parada, y soy feliz, aunque usted no me lo crea. Guapa, pa, guapa, parada, ya tengo mi Acapulco en la azotea. Tengo mi Acapulco en la azotea. Yeah, 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 yeah. Guapa, pa, guapa, parada, guapa, pa, guapa, parada.
Cortés y tengo 9 años.
Me gusta el huerto que tiene mi abuelita.
Y a nosotros nos encanta ver cómo el huerto de nuestra abuelita crece y crece. Y también hemos aprendido algo, que cuando todavía van a crecer las plantas no debemos que arrancarlas. Hasta que crezcan ya las podemos arrancar y ya cocinarlas para comérnoslas y que nuestro cuerpo esté bien, sano y salvo.
A mí me gustan que las verduras estén sanas. Si las arrancas se mueren, así que no las tenemos que arrancar. Si están bebés y la arrancan no les pasa nada, pero si hay unas zanahorias que son grandes y piensas que son bebés, no se arrancan. Lo que nos da mi hermano y yo nos gustan es las verduras, el tomate, la lechuga, todo lo que crece en las plantas nos gusta.
Y nos encanta ver cómo el huerto de nuestra abuela sigue y sigue creciendo.
Y si una es un tomatito, lo podemos poner en un pan para que sea un sandwichito y la lechuguita.
Y así nos gusta cortar las verduras que tiene mi abuela en la azotea. También nos gusta verlas crecer.
Sí. Y lo bueno es que lo que me gusta a mí son las zanahorias, porque eso siempre me gusta. ¡Adiós!
Los niños también pueden aprender a cultivar la tierra. ¿Qué experiencia han tenido con la participación de niños en azoteas comestibles, en los cursos que ustedes brindan?
Hemos hecho algunas pruebas, por decirlo así, con talleres para niños. Y sí, bueno, son súper entusiastas, súper participativos. Y lo que creemos, porque hemos tenido personas de la tercera edad en estos talleres también, que nos platican de sus experiencias cuando eran niños, cuando estaban en el rancho del abuelito. Entonces, son experiencias que no sé, al parecer, digo, quedan muy grabadas, muy, pues en el recuerdo de las personas, los recuerdan con mucho cariño. Entonces, creemos también que si los niños empiezan a tener este acercamiento, puede ser que en alguna medida o en alguna cantidad estos niños van a poder seguir de alguna manera como más cercanos a o al menos tener la conciencia de lo que implica la producción.
Claro,
de alimentos.
Son recuerdos que se construyen para siempre, y también una conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, de la vulnerabilidad que representan seres vivos como las plantas, de la responsabilidad que los seres humanos tenemos también en el cuidado del planeta. Exacto. Todo esto a partir de la experiencia del cultivo de la tierra. Se ha comunicado Fátima, me encantaría tener un huerto en casa, pero no tengo mucho espacio. ¿Con qué me recomendarías iniciar? Nos pregunta Fátima.
¿Algo lechugas, sencillo? Lechugas. Y bueno, también la gente piensa mucho en las ensaladas y consume ensaladas. Entonces es lo más rápido, de lo más rápido. Lo más rápido, por decir, son rabanitos, son 30 días. Pero pues no comemos rábano en tal cantidad como para que sea atractivo solamente cultivar rabanitos. Entonces puede ser lechugas. Las lechugas son de 60 días.
Las verdolagas, por ejemplo.
Las verdolagas
también. Esas son aguantadoras.
Exactamente. De hecho, las verdolagas puedes pasar algunos días sin regarla y no tiene ningún problema. De hecho, son suculentas. El tallo grueso almacena agua.
Por eso son más resistentes.
Exactamente. Sí, y digamos que son un poco salvajes, ¿no? Son todavía, no están tan domesticadas como otras plantas que requieren muchísimo cuidado.
Y se reproducen mucho más fácilmente. Sí. Maite también, a mí me encantaría iniciar mi huerto. Maite de Loza nos comenta. Roberto nos platica, tengo un huerto en casa, es pequeño, me encantaría poder expandirlo pronto. Pues esto es parte de lo que puedes aprender en Azoteas Comestibles.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Bailando colores en la azotea, buscando entre las nubes sus tatuajes, y rólame un tabaco, mi morena. Los gatos nunca llevan equipaje. Bailando un chachachá en sus pantorrillas, después de tres cervezas en el cielo, me guiño un ojo su rodilla, me pierdo entre la selva de su pelo. Se venden 30 besos en oferta, o a cambio de un cartón de medicina. Se empiezan a tocar todas las puertas, mi madre, pero qué hermosa cantina. La ciudad se despierta en la mañana, trajeados, pintos caídos en las calles. Morena, ahora rolo otra caguama, en ese corazón me cae que cabes. El baile de los girasoles, tripas y corazón se hacen cosquillas. La noche se tomó tres panadoles, el tiempo emborrachó las manecillas. Partiéndole la cara al mismo viento, sudando con alcohol las camisetas, fumando corazón al mismo tiempo, la luna se quitó las pantaletas. La ciudad se despierta en la mañana, trajeados, pintos caídos en las calles. Morena, ahora role otra caguama, en este corazón me cae que cabes. Hey. Bailando con Lorenzo en la azotea, Lorenzo, sudando azotea. Con Lorenzo en la azotea, Lorenzo, fumando con Lorenzo en la azotea, Lorenzo, gateando con Lorenzo en la azotea, Lorenzo, cazando, azotea. Chiflando, aullando y maullando con Lorenzo en la azotea.
Era una noche magnífica. La luna llena bañaba la carretera con un apagado color platino, y en el aire inmóvil, la cosecha de flores tardías exhalaba aromas que eran como risas suaves con sordina. Los campos, alfombrados de trigo reluciente, brillaban como si fuera de día. Era casi imposible no emocionarse ante la belleza del cielo. Casi imposible. Tomado de Cuentos de la Edad del Jazz, Scott Fitzgerald.
Lo que he aprendido en Azoteas Comestibles es el cuidado de mis plantas, observarlas, a cómo regarlas, vitaminarlas. He cultivado calabacitas, tomatitos cherries, pepino, albahaca, acelgas. Puedo compartirte que sí, he hecho ensaladas con las acelgas, jitomatitos. También he hecho como pizzas de berenjena. A mis hijos les encantan los tomatitos cherries, entonces los mando a la escuela. Es una satisfacción muy linda porque pues vas viendo todo el proceso y los cuidados. Y bueno, si pretendes darle a tu familia lo mejor, buscar cosas que no sean tan tóxicas o cosas más naturales, pues tú ahí vas viendo lo que vas produciendo. Y para los niños les encanta estar viendo cómo va creciendo la plantita y después irla a cosechar. Y pues nos encanta, es una actividad que hacemos en familia.
Pues hoy hemos estado conversando con José Luis Castañeda, integrante de Azoteas Comestibles. Tengo muchísimas inquietudes y experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas, José Luis. Yo creo que va a ser importante que nos acompañes otro día también para poder dar esta orientación permanente a través de la radio y poder dar salida a algunas de las inquietudes. Por ejemplo, Mónica Santa Cruz dice, estamos en casa haciendo un huerto en la azotea. ¿Hay algún tipo de árboles de frutas que se pueden poner?
Sí. Cualquier frutal. Lo importante es el tamaño del contenedor. Es importante también no dejar crecer el árbol más allá del 1.50, 1.80. Se pueden podar y manejar tal cual como un bonsai.
Sí, me ha tocado ver mandarina o limón, sí, incluso manzana en maceta, ¿no?
Sí, y se pueden poner sin ningún problema en la azotea, siempre y cuando también tengamos el cuidado de sujetarlos, porque luego los vientos en temporal
también hay que tomarlo en cuenta. Exactamente. Nos pregunta Marían si en los cursos que ustedes ofrecen se aprende a hacer fertilizar.
El fertilizante no enseñamos cómo hacerlo, digamos que los cursos que nosotros damos son lo básico para arrancar. En la cuestión de fertilizantes, nosotros por experiencia y por lo que hemos visto, tanto nosotros como de otras personas que lo hacen, sí les damos recetas básicas para hacer sus propios insecticidas, no sí, tanto fertilizantes, porque eso está muy cubierto en la cuestión de compostas. Pero les decimos qué utilizar de lo que ya hay en el mercado, que sea orgánico o que sea tal vez lo menos tóxico. Pero sí, es que de pronto aprender a germinar. De hecho, se va la gente abrumada por la cantidad de información. Entonces, es sustrato, ubicaciones, cuándo y cuánto regar, semilla, cómo sembrar, cómo trasplantar, cómo cosechar.
Es mucha y luego poner en práctica todo eso.
Sí,
también,
exactamente. ¿No? Entonces nos dimos cuenta, después de estos 10 años, que la gente regresaba a preguntar lo mismo, o sea, lo básico, no lo avanzado, lo claro, básico. Entonces digo, vamos a trabajar bien lo básico y que la gente vaya moviéndose después a otros cursos, que sí hay otras ofertas en la ciudad.
Pues vamos a invitarlos para que se acerquen a Azoteas Comestibles. ¿Cómo pueden conocer más? ¿Hay un Facebook en la internet?
Sí, estamos en Facebook como tal cual, Azoteas Comestibles, también en Instagram como Azoteas Comestibles, y tenemos una página que es azoteascomestibles.com.
Muy bien, búsquenla y ahí podrán encontrar algunas recomendaciones, bien las fechas, la programación de cursos. Exacto. Y aquí tendremos a José Luis Castañeda próximamente en el Expreso de las 10 brindando gusto, claro, y sí, complementando esta información que dejamos pendiente el día de hoy. Muchas gracias por venir, José Luis. Gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta muy pronto.
Nada funciona contigo y el intento no pasa. para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vodka pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.